Okay, esta es la tercera parte de la serie Familiaridad con el Espíritu y voy a comenzar repasando las dos cosas principales de las que ya hemos hablado. La primera es sencillamente que no hay manera de ser cristiano, cristiano verdadero, cristiano vivo que está creciendo sin familiarizarse con el Espíritu de Cristo. No es un asunto de aprendizaje humano o disciplina humana o nada humano. Porque el cristianismo es el Espíritu de Cristo viviendo y enseñando, cambiando, llenando y reinando en el corazón del hombre. Y para familiarizarnos con este Espíritu, tenemos que aprender a volvernos hacia adentro y prestar atención a las apariciones del Espíritu de Dios, los movimientos, las convicciones, la obra de Dios en nuestros propios corazones. No podemos mirar primero hacia afuera, no, tenemos que mirar primero hacia adentro. Y obviamente no quiero decir con esto hacia nosotros mismos, sino hacia el templo donde aparece el Señor. Y creo que por eso Salomón, en su larga oración de dedicación después de construir el templo, habla varias veces de volverse y orar hacia el templo de Dios. Dice, por ejemplo, en Primero de Reyes 8, que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar, y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Y claro, no se trataba de un lugar mágico o de una dirección mágica a la que dirigirse al orar, no, porque ni el templo de ladrillos y madera ni la dirección específica tenían valor espiritual en sí mismos. Pero sí hay un lugar donde Dios trata con el hombre, un lugar donde su luz aparece, donde su nube, por así decirlo, aparece en el hombre. Y ese lugar está en nuestro interior, en nuestro corazón. Y todos nosotros, si somos cristianos, hemos leído muchas veces en las Escrituras que Cristo está dentro de nosotros, o que el reino de Dios se encuentra dentro de nosotros, o que Dios puede hacer más de lo que esperamos por el poder que actúa o obra dentro de nosotros. Estas son afirmaciones muy familiares para nosotros. Pero si es así, entonces se deduce naturalmente que tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo dentro de nosotros. Tenemos que prestar atención incluso a las manifestaciones más pequeñas, o lo que llamamos manifestaciones pequeñas de su luz en nuestros corazones. Y eso fue lo primero de lo que hablamos. Lo segundo fue el hecho de que volverse hacia esta luz, o esta semilla, o esta gracia, o esta palabra implantada. Hay muchas formas de describir lo mismo en la Biblia, pero volverse hacia esta luz que aparece en el corazón y amar su aparición y aferrarse a ella, ciertamente te llevará a un viaje. Porque la vida de fe es un verdadero viaje de un hombre a otro hombre, de una naturaleza a otra naturaleza. No es algo estático. No se trata de una nueva posición o un nuevo estatus donde Dios ahora te ve diferente de lo que realmente eres. No, tampoco es solo tener tus pecados perdonados o tener un boleto al cielo en tu bolsillo. No, es un éxodo, es un viaje para salir, es una salida de un hombre de una naturaleza y una entrada en otra. Y en todos los cuadros, todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento podemos ver claramente que se trata de un viaje. Es un proceso que es como un éxodo real de nuestra tierra nativa, por así decirlo, de nuestra naturaleza nativa. Y los que empiezan a caminar en el Espíritu hoy, en nuestro día, se encuentran caminando con el Espíritu en un viaje. Quiero decir, hay una carrera que debemos correr. Y también hay una manera de correr la carrera. Pablo describe estas cosas con mucha claridad. Y ahora, bueno, en este último mensaje, quiero hablar un poquito acerca de la naturaleza de este viaje y tratar de describirlo. No solo a partir de descripciones bíblicas, sino también de mi medida de experiencia. Quiero hablar un poco acerca de lo que se puede esperar cuando uno se aferra y sigue la vida y la luz del Espíritu en el corazón. Y quiero hablar de eso para animar a los viajeros. Porque he encontrado que hay una gran necesidad de ánimo en este viaje. Hay pocos viajeros. Hay muchas ideas, muchas imaginaciones, doctrinas, dogmas, palabras bonitas, opiniones fuertes, pero pocos viajeros. Y los viajeros encuentran cosas, se topan con cosas en este viaje que a menudo son muy confusas, desalentadoras y difíciles. Y amigos, si alguien te dice que no hay un viaje que emprender, que no hay un éxodo real que hacer, uno que es difícil y peligroso y estrecho, tal persona simplemente está todavía en el Egipto espiritual. No ha viajado. O no podría decir tal cosa. Puede que sea una persona muy inteligente, muy interesante, muy agradable. Puede que haya visto algunas cosas verdaderas desde lejos. Quizás pueda citar un montón de versículos de la Biblia según su entendimiento, o reunir grandes multitudes, o despertar emociones. Pero si esa persona dice que no hay un viaje, bueno, está muy, muy confundida, porque ser un seguidor de Cristo es un viaje fuera de la caída, a través de la espada encendida, o en otras palabras, la cruz, y de vuelta al paraíso de Dios. Me imagino a alguien objetando y diciendo, ya estoy unido a Cristo, la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Bueno, eso puede ser cierto, pero si la vida de esa cabeza está realmente obrando en ti, o como dice Pablo en Colosenses 2, si estás haciéndote de la cabeza, entonces Él está llevándote por el mismo camino, en la misma obediencia al Espíritu de Dios, la misma negación de la voluntad del hombre, en las mismas pruebas, las mismas tribulaciones, la misma cruz y hacia la misma vida resucitada. Pero si no estás experimentando este viaje o proceso, es porque no te estás haciendo de la cabeza. O alguien podría objetar, pero ya estoy bautizado en Cristo y Él está muerto al pecado y vivo para Dios, como dice Pablo. Ok, pero sí, otra vez, si esa vida de Cristo realmente está guiándote y creciendo en ti, entonces vas a experimentar un viaje que tiene que ver con morir diariamente, con ser conformado a su muerte, llevar en el cuerpo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste cada vez más. Este es el viaje del que estoy hablando. Porque, ¿qué está tratando de hacer el Espíritu de Dios en ti? ¿Crees que el Espíritu está tratando de convencerte de que ya has llegado? ¿Que ya estás a salvo? ¿Que todas las cosas ya son nuevas? Incluso cuando tú, en tu corazón, o tu familia también, tus amigos pueden ver que todavía estás vivo en el primer nacimiento, amando al mundo, buscando las cosas del tiempo, siguiendo los deseos de los ojos y de la carne. ¿Es así como Cristo trató con sus iglesias en los primeros tres capítulos de Apocalipsis? ¿Les dijo a ellos que se relajaran, que no se preocuparan por su condición, que todo estaba terminado, consumado, que ya eran ricos, no tenían necesidad de nada? ¿No les dijo exactamente lo contrario? Bueno, otra vez, ¿qué está tratando de hacer el Espíritu de Dios en ti? Dios está tratando de remover de ti toda forma de pecado, oscuridad, muerte, maldad, egoísmo, orgullo, ceguera, ira, vanidad, todo lo que ha encontrado un lugar y una vida en ti, pero que no tiene lugar ni vida en Jesucristo. En otras palabras, Él está tratando de destruir las obras del diablo en ti, de aplastar la semilla de la serpiente en ti, de transformarte a la imagen y virtud del Hijo de Dios. Bueno, yo sé que algunos quieren decir, Jason, todo está consumado, Cristo ya lo hizo. Bueno, si es así, entonces muéstrame lo que Cristo ha hecho. Muéstrame una vida de justicia, una vida pura, una vida de inocencia. Muéstrame, muéstrame tu sabiduría celestial, tu humildad divina, tu corazón hecho nuevo y limpio por el lavamiento y la renovación del Espíritu Santo. Muéstrame el amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Muéstrame los frutos del Espíritu de Dios, o el poder del Espíritu de Dios, o el reino de Dios manifestado en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muéstrame un árbol bueno, con buenos frutos, una nueva creación donde todas las cosas son nuevas y todas las cosas son de Dios. Muéstrame una vida abnegada que no hace, como Pablo dice, no hace nada por egoísmo o por vanagloria. Pero si no puedes mostrarme estas cosas, entonces, por favor, acompáñame en este viaje. No me digas que de alguna manera ya está hecho, pero que aún no se ha manifestado. No me digas que es verdad a los ojos de Dios, pero que nosotros no podemos verlo. No me digas que es real en la eternidad, pero aún no es real en el tiempo, no. Dime que estás listo para negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo fuera de una naturaleza y hacia otra, porque entonces empezarás a avanzar. Ahora, para guiarte fuera de todo lo que es malo, egoísta, orgulloso, caído, inmundo, y para realmente liberarte de estas cosas y terminar tu relación con ellas, el Señor tiene que conducirte a un lugar donde puedes verlas y sentirlas. Esto es absolutamente esencial. Y esto es llamado, en la Biblia, el desierto. El desierto no es solamente una historia del Antiguo Testamento. El desierto es el trato de Dios mediante el cual Él te muestra lo que eres y lo que hay en tu corazón. Y lo que debes estar dispuesto a dejar atrás si quieres seguir avanzando. Y como dije antes, lo diré de nuevo. con respecto al desierto. Si alguien te dice que los cristianos en el nuevo pacto no tienen que experimentar el desierto, bueno, es porque todavía no ha salido de su propio Egipto interior. No ha permitido todavía que Dios le muestre su propio corazón. Porque el desierto es una necesidad. No porque Dios quiera que suframos, sino porque hay muchas cosas en nosotros que nacieron en Egipto y que no pueden, simplemente no pueden heredar la tierra prometida. El desierto es necesario porque en nuestra condición natural no podemos viajar. Somos como hombres cargando cientos de maletas de carne y pecado y oscuridad y corrupción. Y no podemos movernos llevando todas esas cosas. Y aun si pudiéramos movernos, no podríamos llevar esas cosas con nosotros a donde vamos, a esa tierra pura. Y por eso, de nuevo, el corazón tiene que ser llevado a donde pueda ver y sentir estas cosas, para que podamos estar dispuestos a separarnos de ellas. Dios no nos las quitará contra nuestra voluntad. No, estas cosas deben ser colocadas en su altar. Deben ser ofrecidas como un sacrificio voluntario, un sacrificio diario. Eso es nuestro culto racional. Debemos verlas, sentirlas, aprender a odiarlas, volver nuestra voluntad en contra de ellas y luego traerlas al sumo sacerdote, que está listo con su cuchillo para matarlas. Esto es tan, tan importante. Esta es una de las cosas más importantes que tenemos que entender acerca de nuestro viaje como cristianos. Si vamos a crecer, si vamos a cruzar el desierto, heredar el reino y terminar nuestra carrera con gozo, entonces todo lo que es contrario a Cristo debe ser visto en su luz, rechazado y entregado como un holocausto. Dios tiene que llevarnos a donde podamos ver y sentir nuestra caída y darnos una oportunidad diaria de morir. Y esta es la razón por la que seguir a Cristo se llama un camino estrecho y difícil. Y aquí es donde muchos se confunden y se atascan y están listos para dar la vuelta. Aquí es donde Israel comenzó a murmurar y a quejarse y a mirar hacia atrás. Aquí es donde Lot quiso detenerse antes de llegar a la montaña de Dios. Quiso quedarse en un pueblo mucho más cercano. Aquí es donde Abraham exclamó, «Oh, ¿por qué no puede Ismael vivir delante de ti, Señor, y ser tu hijo prometido?» Somos iguales. Quiero decir, nos encanta la invitación de Dios. Nos encanta el sonido de una promesa, una relación con Dios, una tierra prometida. Nos encanta contar la historia de cómo Dios abrió el Mar Rojo para que pudiéramos salir. Pero cuando Él nos lleva a donde podemos ver y sentir nuestro propio egoísmo o nuestro propio orgullo, murmuración, imaginaciones religiosas, apetitos carnales, preferencias, opiniones, nuestra propia muerte, sequedad, el vacío, hambre, sed, nuestra propia pereza quizás, vanidad, rebelión. Bueno, es entonces cuando queremos nombrar para nosotros a otro líder que nos lleve en una dirección diferente. Y a menudo siento que lo más triste de todo esto es que cuando la gente empieza a ver y sentir estas cosas en su propio corazón, de repente hay tantas voces en la iglesia de hoy que les dicen que se han perdido. La iglesia a menudo dice que ver y sentir estas cosas malas en nuestro corazón no es necesario, no es obra de Dios, más bien es obra del diablo. Que el desierto no es necesario para un cristiano, que estos juicios que sentimos no vienen de la luz de Dios, o que peor aún, que ni siquiera deberíamos desear ser limpiados, porque para esto existe la gracia. Sí, de repente se oyen las voces fuertes de los que no están viajando. Muchos han llegado a este punto y no han avanzado más. Muchos han sido tocados y despertados por la mano de Dios y conducidos al desierto, como dice la Biblia, en muchos lugares. Pero cuando comienzan a ver y sentir la verdadera condición de su corazón y lo que debe ser vencido allí, se detienen y comienzan a inventar teologías y doctrinas que explican por qué no hay necesidad de seguir adelante. Y estas teologías y doctrinas son muchas y son muy diversas, pero todas tienen algo en común. Todas se unen en la creencia de que no hay manera o no hay necesidad de verdaderamente vencer el pecado y el mal en el corazón humano, que no hay forma de ser transformado a la naturaleza e imagen de Cristo en esta vida. Uno se levanta y llama a la multitud de viajeros confundidos y dice: hermanos, es imposible cambiar en esta vida. Deben esperar hasta que dejen el cuerpo. Y otro se levanta y dice: no se preocupen, hermanos. Dios ha provisto gracia para gente como ustedes, y la gracia los aceptará tal como son. Otro dice: Dios ya los ve perfectos y los llama perfectos, incluso cuando viven en la naturaleza de la que vino a liberarlos. Otro dice: no, no, solo es necesario confesar sus pecados a un sacerdote y recibir el sacramento, y todo su mal será borrado. Y otro, que es un poquito más listo, se levanta y dice: no se preocupen, hermanos, su espíritu ya es perfecto y ahora su alma solo necesita ser evangelizada por su espíritu. O algo que he escuchado recientemente es que Dios está en la eternidad y su cuerpo está en el tiempo, y por lo tanto Dios los ve según la eternidad, aunque su cuerpo sigue pecando en el tiempo. Y después un teólogo se levanta y dice: amigos, ¿no han estudiado la Biblia? Pablo dijo que él mismo hizo cosas que odiaba, y así debe ser con todos los santos. Aunque en el capítulo siguiente Pablo habla de vencer esa condición, caminando en el Espíritu. Y bueno, así siguen con más y más ideas. Es como un buffet gigante de doctrinas y puedes escoger la que mejor se adapte a tus apetitos o preferencias. Pero ninguna de ellas sigue viajando. Y no es mi intención ser crítico, honestamente. Yo he sido parte del problema. He creído y he predicado errores como estos. Y he sido una piedra de tropiezo para algunas personas. Y por lo tanto no tengo derecho a ponerme por encima de nadie. Pero debo decirles que el Señor me ha juzgado por estas cosas, porque están equivocadas y porque no ayudan a los de corazón sencillo y sincero. Los que realmente quieran experimentar el Evangelio, realmente quieren ser cambiados. El Señor me ha mostrado gran misericordia y bondad, más de lo que puedo expresar con palabras. Pero su misericordia ha venido con el juicio, y el juicio se ha convertido en mi mejor amigo. Y por eso quiero hablar hoy a los sinceros, a los pobres de espíritu, a los que lloran a causa de sus pecados, a los que tienen hambre y sed de justicia, los que desean tener un corazón puro más que cualquier otra cosa en este mundo. A ustedes quiero decirles que el Espíritu de Dios los conducirá al desierto, donde el juicio se convertirá en su puerta de esperanza. El Espíritu te hará ver y sentir la verdadera condición de tu corazón. Y allí puede que tengas que llorar por un tiempo, mientras el mundo a tu alrededor se regocija y canta de cosas que ellos no poseen. Pero a medida que practicas la verdad, te acercarás más a la luz y verás con más y más claridad que tus obras han sido malas. O en palabras de Ezequiel, capítulo 36, versículo 31, entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. Amigos, quiero decirles, y a veces quiero gritar en voz alta, que estos son los tratos de Dios con los hijos de los hombres. Estas son las obras de bondad, las obras de sabiduría, las manifestaciones de misericordia hacia todos los que desean vencer. Quiero decirles que no se confundan cuando, después de empezar a ver y sentir a su líder, él los lleve al desierto, donde todo lo que está oculto en su corazón subirá a la superficie. Incluso nuestro Salvador fue llevado por el Espíritu al desierto, aunque en su caso lo único que subió a la superficie fue la paciencia, la obediencia y la sumisión perfecta a su Padre. Pero con nosotros hay mucho que no sabemos y que no podemos ver en nosotros. No nos conocemos a nosotros mismos como creemos. No podemos vernos realmente hasta que nos veamos desde su punto de vista, desde el punto de vista de Cristo. No realmente sabemos la diferencia entre nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, o entre aquello en nosotros que puede servir a Dios y aquello que nunca podrá servirle. No realmente sabemos la diferencia entre nuestras propias ideas y la mente del Señor obrando en nosotros, o entre nuestro propio celo y la guía del Espíritu Santo, o entre nuestras propias obras para Él y su obra en nosotros. Y por eso el Señor te llevará al lugar donde puedes ver estas cosas y te mantendrá ahí hasta que su perspectiva de ti se convierta en tu perspectiva de ti mismo. Y esto se llama humildad. Así que no te sorprendas si al seguir al Espíritu de Dios te vuelves mucho más débil que antes. Sé que el mundo dice que Dios te hará fuerte, pero la verdad es que Dios te hará débil. Así que no te sorprendas si pierdes la confianza en ti mismo en el camino, o si sientes que estás caminando hacia atrás y no hacia adelante, o si a veces clamas con David, soy gusano y no hombre. Y no te sorprendas si el pecado se vuelve sobremanera pecaminoso, como dijo Pablo, y sientes por un tiempo que eres más impuro que nunca. Y amigo, no te sorprendas si tardas años en aprender todo esto. Si alguno de ustedes comienza a sentir estas cosas, o quizás ya estás sintiéndolas, como resultado de tratar de prestar atención a la luz o buscar caminar en y con el Espíritu de Dios, entonces quiero decirte que estás en el camino correcto. No dejes que la murmuración o la confusión entren en tu corazón. Estas cosas son necesarias. Este es el camino angosto. Es necesario, dice Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Por favor, no escuches las doctrinas de las multitudes de personas que no quieren viajar. Solo hay una cosa que hacer, y es tomar tu cruz hoy y seguir adelante. Pon tu mano en el arado y no mires atrás. Sé cómo fueron Josué y Caleb en su generación, de quienes el Señor testificó, hay en ellos un espíritu distinto que me han seguido plenamente. Y a medida que avanzas, todo lo que en ti es contrario a la naturaleza de tu Salvador será visto, será odiado, será entregado a la muerte, y tú llegarás a ser libre de ello. En tu obediencia al Espíritu, como dice Pablo en Romanos 8, Él dará muerte a las obras de la carne. En tu sumisión al Espíritu, Él purificará tu alma para que puedas amar con un corazón puro.